Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Fraude y robo de identidad, así califica Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático Cubano, la campaña que a favor de las elecciones del 11 de marzo promueve el régimen castrista en las redes sociales.
Ricardo Quintana, del programa de Televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Mientras que la prensa oficial asegura que más de 38.000 jóvenes cubanos votarán por primera vez en estos comicios, en Twitter hay centenares de perfiles falsos, gente que se hace pasar por terceros, una campaña que fundamenta en la usurpación de identidades.
Nuestras investigaciones revelan que los miles de perfiles utilizados son falsos.
Cubanito, Cubanito 2 es aliado de Raúl Castro y de su gobierno. Sus mensajes han sido reproducidos por más de 11 millones de personas.
El régimen ha robado la identidad de modelos, de actores, de figuras públicas jóvenes de diferentes partes del mundo para presentarlos como jóvenes cubanos apoyando al régimen y creando perfiles falsos para generar un nivel de apoyo a las votaciones que no tienen el pueblo cubano.
La investigación del Directorio Democrático develó que Cubanito, Cubanito 2 utiliza la identidad de un modelo que promueve cortes de cabello. Roberto González se identifica como joven cubano. Publica un sinnúmero de mensajes tributando a Fidel Castro. Se pronuncia en contra de lo que llama bloqueo. Pero resulta que Roberto González se identifica con la foto de modelo italiano que nada tiene que ver con Cuba.
Definitivamente eso es fraude.
Para Belino González, abogado de ascendencia cubana radicado en Miami, en esta campaña se está cometiendo un delito grave.
En Estados Unidos, una persona que hace uso indebido de la identidad o hace apropiación de la identidad de otra persona es condenada a años de prisión. Es decir, nada de lo que se está haciendo en estos momentos pudiera ser permitido a legislaciones de países que tienen un sistema democrático.
Chiqui Verdad es otro. Dice que su Cuba gana por encima de todo. Pero Chiqui Verdad se oculta detrás de Joseph Reyes, galán y modelo de Puerto Rico. ¿Y qué decir de Iset Verdad? Dice ser cubana, revolucionaria y habanera. Pero la investigación en cuestión ha descubierto que este usuario de Twitter ha utilizado la identidad de Amanda Lee, una modelo canadiense de preparación física.
Y cubanos entrevistados en la isla sobre las próximas elecciones castristas afirman que lo que hace falta en Cuba es un cambio, pero que el pueblo tiene miedo a hablar.
Un equipo de Palenque Visión recogió sus opiniones en las calles habaneras.
¿Algún día podrían los cubanos elegir a su presidente de forma directa?
Por un nuevo presidente. Aquí nunca han dejado que el pueblo vote.
El pueblo cubano lo que necesita es un cambio. Que venga mucha cosa positiva y mucha cosa buena por el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo tiene miedo a hablar.
Estoy seguro que el pueblo nunca va a elegir a ningún presidente aquí mientras que siga este gobierno.
Según la versión oficial, en las elecciones de segundo grado, los diputados, electos por el pueblo y en representación del pueblo, aprueban la candidatura y luego votan, de manera directa y secreta, por quienes integrarán el Consejo de Estado. Entre ellos, el presidente. ¿Conocen los cubanos este procedimiento?
Se reúnen ellos y entre ellos saquen el más indicado.
No sé, ellos mismos se eligen, ellos mismos se proponen y se disponen.
La gente no habla de eso. La gente lo que hablan es de comida y de ron y de cerveza. No le interesa nada.
¿Qué cambios debe realizar el nuevo presidente?
Abrir la cárcel de Cuba, que es la cárcel más grande del mundo, y que uno pudiera viajar, uno pudiera hacer las cosas.
Bajar los precios de todas las tiendas y principalmente subir todos los salarios de todos los trabajadores, que muchos padres, la mayoría, todos, no tienen un par de zapatos para que su niño vaya a la escuela, ni aún tienen para comprar el uniforme para que el niño pueda ir a la escuela con su uniforme.
El Estado se jacta de realizar elecciones democráticas y transparentes mediante las que cualquier ciudadano cubano pueda aspirar a la presidencia. Pero aquellos que tienen ideas distintas a las que difunde el gobierno ven su camino truncado.
Y ha sido el régimen que ha puesto una cortina entre las urnas y los candidatos independientes para impedir que los ciudadanos escojan sus propias preferencias políticas.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
La resistencia pacífica en Cuba está haciendo un llamamiento al pueblo para que no asista a las urnas el próximo 11 de marzo.
Varios opositores piden no cooperar con el proceso convocado por el régimen. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político y líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, dijo que es un momento crucial.
Vale que vayamos allá a jugar una boleta, a ponerle a la boleta un no o simplemente dejarla en blanco. No, yo creo que la sola presencia nuestra allí en los colegios electorales es una manera de legitimar de lavar la cara a esa falsa electoral.
El opositor y fundador del proyecto audiovisual Palenquevisión, que apoya la campaña No al Voto, señaló que la población no debe votar para no seguir respaldando la miseria, el hambre y la falta de gestión del gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos.
Hay que enviarle el mensaje claro al pueblo de que ir a las urnas, de que seguir escogiendo la misma taquilla de las figuras que históricamente están gobernando el país, que es el fracaso y es el continuismo de la destrucción del país.
La presencia de los ciudadanos en las urnas los convierte en víctimas de la mentira, el engaño y la manipulación del régimen cubano a través de unas elecciones no democráticas con la que buscan perpetrarse en el poder, dijo el activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
El régimen castrista lo que busca es arraigarse en el poder para seguir sometiendo a través de la fuerza y el terror al pueblo cubano. Basta de mentiras, para Cuba ya es hora de libertad.
El Foro por los Derechos y Libertades también rechazó el proceso electoral en las redes sociales con las etiquetas "No salgas a votar, más castrismo, ¿para qué?" y "Cuba sin Castro 2018".
Paralelamente, el ensayo electoral del régimen cubano, la organización independiente Candidatos por el Cambio ejecutó una prueba dinámica de sensores y observadores.
Juan Manuel Moreno, director ejecutivo de la agrupación, explicó que 182 voluntarios se movilizaron para este ejercicio.
Tomamos como acuerdo en este último encuentro el martes pasado de realizar una prueba dinámica de observación de cara a estas elecciones ahora. Casualmente, el jueves, el oficialismo lanza el anuncio de que realizaría el domingo una prueba dinámica de cómo articular su fraudulento proceso electoral para el próximo día 11. A eso nosotros nos vino de lo más bien, porque podíamos implementar observación sobre un proceso en marcha. Efectivamente, se articuló todo el sistema de observación de ECOCUBE, que es el brazo legal de Candidatos por el Cambio, encaminado específicamente a la observación electoral y monitoreo del proceso. Se llevó un nivel de convocatoria de 11 provincias, 26 municipios, 55 consejos populares, 107 circunscripciones, con una masa convocada de 182 sensores voluntarios observadores.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia en su más reciente informe un incremento de la represión en la isla, a medida que se acerca el traspaso formal del poder.
El economista Elías Amor, presidente del observatorio, asegura que el régimen sigue atrincherado en la posición de siempre y lo único que quiere es obediencia. Grisel González tiene su testimonio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció un recrudecimiento de la represión en Cuba en contra de activistas pacíficos de derechos humanos. El informe de la organización indica que en el mes de febrero se produjeron 243 arrestos arbitrarios, 185 mujeres y 58 hombres.
Esto tiene que guardar algún tipo de relación con ese clima de falsas elecciones que se están preparando para el próximo mes de abril en Cuba, que van a suponer, parece ser, que un Castro deje para siempre el poder en Cuba. En ese sentido, parece que la represión busca amedrentar a los opositores y a los disidentes y, en definitiva, que Cuba siga siendo un sistema totalitario de partido único.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el acoso contra disidentes y organizaciones como la Corriente Martiana se ha acrecentado en momentos en que va llegando a su fin la era Castro.
Denunciamos en el observatorio, por ejemplo, la prohibición de salida que se está practicando contra personas que ejercen una oposición legítima y democrática contra la llamada revolución, que es la única opción política que existe en Cuba. Esa política de impedir salida al extranjero, de impedir entrar a otros de fuera en Cuba, pone de manifiesto que el régimen castrista no quiere la diversidad de opiniones, no quiere opciones políticas democráticas en Cuba y lo único que busca es obediencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace un llamado en su informe a los países democráticos para que no pierdan de vista la situación de acoso que hoy viven los opositores y activistas cubanos, que podría agravarse en los días venideros.
Las autoridades del Ministerio del Interior negaron nuevamente la libertad condicional al médico opositor Eduardo Cardet.
La esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, lo confirma desde Holguín en este reportaje de Yolanda Huerga.
La jefatura del Ministerio del Interior de la provincia Holguín reiteró la negativa de concederle al médico opositor Eduardo Cardet la libertad condicional a la que ya tiene derecho según el Código Penal vigente.
Se le propuso desde el día 3 de febrero la progresión a régimen de mínima seguridad por las autoridades de la prisión. Dicha promoción fue negada por el órgano de prisiones. O sea que es en la jefatura del Ministerio del Interior, de ahí de la provincia de Holguín, quien deniega ese beneficio, según dicen ahí en la Oficina de Control Penal, por un término de 6 meses.
Denunció su esposa, Yaimaris Vecino.
No dan ninguna razón, él no ha tenido ningún tipo de comportamiento indebido allí, ni ninguna indisciplina. Entonces, lo que nos dijo allí el oficial que nos atendió, que el abogado sí podía gestionar la libertad condicional, que corresponde al tercio de la sanción, pero es muy difícil que se la vayan a otorgar.
Por otra parte, a pesar de ser un católico practicante, sus familiares no han logrado que reciba asistencia religiosa en la prisión de máxima seguridad Cuba Sí de la provincia Holguín.
Eduardo no ha podido ser asistido todavía por la Iglesia Católica, como se viene solicitando, por falta de un documento oficial que hay que hacer la gestión en el obispado.
Cardet, nombrado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y que sustituyó al fallecido disidente Osvaldo Payá al frente del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a 3 años de privación de libertad después de criticar en público el legado de Fidel Castro, pero ya había sido amenazado con cárcel por su promoción del proyecto Un Cubano, Un Voto, para una nueva ley electoral en Cuba.
Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para el médico cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación.
La organización adscrita a la OEA considera que Cardet, quien cumple 3 años de encarcelamiento por motivos políticos, se encuentra en riesgo tras haber sido agredido por otros reclusos en la cárcel Cuba Sí en Holguín.
La Comisión Interamericana solicitó el 12 de febrero información al Estado cubano sobre el caso, pero no ha recibido respuesta.
Amnistía Internacional considera que Eduardo Cardet es un prisionero de conciencia.
La organización civilista Solidaridad Cristiana Mundial se pronunció este miércoles sobre la situación de los pastores apostólicos cubanos Alain Toledano en Santiago de Cuba y Bernardo de Quesada en Camagüey.
Paul Rodríguez recogió las declaraciones de ambos religiosos.
Solidaridad Cristiana Mundial incluyó los casos de los pastores cubanos Alain Toledano en Santiago de Cuba y Bernardo de Quesada en Camagüey en su informe de marzo del 2018. Con respecto al pastor Toledano, el documento denuncia que las autoridades le han impedido comprar materiales para reparar su iglesia y desde la ciudad de Santiago de Cuba el propio Toledano añadió estas palabras.
Aquí mismo donde yo estoy en los alrededores, usted quisiera ver los militares cómo se han hecho dueños de todos los terrenos y construyen casas, mansiones en menos de 3 meses. ¿De dónde sacan los materiales? El gobierno le da los materiales, pero a un ciudadano como nosotros, por el hecho de no estar alineado con la idea materialista que no va en contra de lo que nosotros creemos, el hecho de no ser comunista te convierte en un objetivo militar. No hay derecho ciudadano, no hay derecho de nada. En Cuba la legalidad no funciona. Aquí funcionan los privilegios al ser lo que ellos son, comunistas.
Entre tanto, esta agrupación defensora del cristianismo mundial resaltó que oficiales del gobierno interrumpieron el estudio de la Biblia bajo el liderazgo del pastor Quesada en varias casas privadas en Camagüey. Precisamente desde esa parte de la isla, Quesada también da a conocer más detalles del acoso que se ha realizado contra su persona.
En mi persona, cada vez que salgo del país, entonces me hacen todo más allá de lo normal en inmigración, en aduana, eso es impresionante. También una vecina nuestra se presta para desde su casa, se meten policías de noche para espiar el lugar donde se congrega la iglesia.
El Tribunal Provincial de La Habana declaró inadmisible la demanda por perjuicio y daño moral presentada por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo contra el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
Ferrer Tamayo señaló que la demanda es muy sensitiva para un tribunal en Cuba y los jueces lo que buscan es huir de ella.
El tribunal lo declara inadmisible, pero de manera incorrecta, violando lo establecido en el artículo 225, apartado tercero, de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. El día 15 de febrero dictó el auto número 19, en el cual reconoce mi derecho a la reparación del daño moral. ¿Qué ocurre? Que faltaba un requisito. Ciertamente, el artículo 96 del Código Civil, apartado segundo, establece el jefe inmediato superior de ese funcionario, en este caso Bruno Rodríguez Parrilla, a él como ministro de Relaciones Exteriores, su autoridad superior es el general de ejército Raúl Castro, que es el presidente de los consejos de Estado y de ministros, se pronuncie en cuanto a los actos ilícitos que yo estoy calificando que él realizó. Si eso hace falta, el tribunal no podía haber declarado inadmisible la demanda.
En su demanda, Ferrer Tamayo exige al canciller Rodríguez Parrilla una retractación pública por la información falsa que, sobre su situación legal, envió en el año 2016 la misión cubana a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 10 balseros cubanos el domingo pasado.
El grupo fue rescatado a 3 millas al sur de Key Biscayne, en el área de Miami.
Tras recibir asistencia en la embarcación, los 10 cubanos fueron llevados a Bahía de Cabañas.
Desde el 1 de octubre del año pasado, unos 58 cubanos han tratado de llegar a Estados Unidos por la vía marítima, en comparación con 1.934 en el año fiscal 2017, es decir, de octubre del 2016 a septiembre del 2017.
Un número indeterminado de cubanos fue deportado el mes pasado de República Dominicana debido a que se encontraban de forma irregular en el país.
Los cubanos formaban parte de más de 4.000 extranjeros, la mayoría haitianos, que fueron devueltos a sus respectivos países.
Mientras tanto, el cierre temporal del consulado de Colombia en La Habana ha afectado a muchos cubanos que tendrían en los próximos días una entrevista de inmigración en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Algunos han perdido su cita y en otros casos se encuentran en fecha límite para realizar los trámites, razón por la cual el Centro de Servicios de Citas para Visas de Estados Unidos para Colombia ha reprogramado las entrevistas.
En caso de que no puedan asistir a la cita, hay dos opciones. La primera opción es que pueden enviar una solicitud de no comparecencia a la embajada para que le habiliten otra vez el calendario. Eso debe esperar un día hábil después de que pase la cita consular para enviar esa solicitud de no comparecencia. Puede hacer eso a través de teléfono llamando este mismo número. Si no, nos puede hacer eso online a través de la página usvisa-info.com. Un día después, si no pueden asistir, si pierden la cita, es correcto, le podemos enviar una solicitud de no comparecencia si ellos no pueden acudir a la cita. Entonces la embajada le van a habilitar otra vez el calendario, solamente no le podemos garantizar cuándo vamos a tener las citas porque eso depende de la embajada. Segunda opción sería, también sale un link que dice no puedo acudir a mi cita. En el registro en nuestra página en usvisa-info.com. De esa manera ellos van a cancelar las citas que tienen. No es recomendable que hagan eso porque deberían acudir a la cita que tienen agendada. Cuando haga clic en ese link de que no puedo acudir a mi cita, tendrá la opción de agendar una nueva cita, pero no le podemos garantizar que vamos a tener algo disponible. Depende de la embajada. Y también, en caso de que no tenemos citas disponibles, entonces deberían constantemente verificar a través de la misma página, a través de la usvisa-info.com, o también nos puede llamar.
Los teléfonos del servicio de citas para visas de los Estados Unidos para Colombia son, en Colombia, 571-508-8165 o el 571-508-8185 y en Estados Unidos 1-703-249-4652.
Y la Policía de Fronteras de Panamá detuvo a un panameño por el tráfico ilegal de 8 inmigrantes cubanos, reportó la agencia EFE.
El Servicio Nacional de Fronteras indicó que el panameño y los inmigrantes ilegales fueron interceptados en el área de Agua Fría en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia. Entre tanto, la odisea de los cubanos que salieron de la isla en busca del sueño americano se repite en historias como la de Ruslan Adamés Cisneros, varado desde hace casi 2 años allí en Trinidad y Tobago.
Adamés relató que se siente muy enfermo y que las autoridades de la Agencia de la ONU para los Refugiados no acaba de decidir sobre su caso.
Estoy en espera de que me den el estatus de refugiado. Estoy como un solicitante. Y entonces yo presenté todas mis pruebas a la ANUR, lo cual un oficial de la ANUR ahora me cita por tercera entrevista y me dice que ella no dispone de ningún veredicto final conmigo porque las pruebas mías como que pueden ser alguna falsificación, algo así, por supuestas investigaciones que hicieron con aquel cochino gobierno de Cuba. Aquí yo tengo todas mis pruebas, entonces yo no estuve de acuerdo con su decisión. Y yo apelé. A mí no me dan ningún derecho a trabajo, a mí ni a ningún cubano que se encuentra en este país. Yo estoy esperando si me mandan a Estados Unidos, si me dejan aquí con algún estatus que yo pueda trabajar y llevar mi vida como un ser humano y que respeten mi derecho. Yo nunca salí de mi país, de Cuba, a Trinidad y Tobago por problemas económicos.
En Chile, un cubano sobre el que al parecer pesaba una orden de deportación hacia la isla, se apuñaló mortalmente frente a una imagen de Cristo en una iglesia de Valparaíso. El ciudadano cubano fue identificado como Reinaldo Pérez López, de 47 años, y se encontraba en Chile desde hacía un tiempo junto a un sobrino, trabajando en distintos lugares. El hecho ocurrió el miércoles 28 de febrero, de acuerdo con información del portal Pura Noticia de Chile. Según relató el sacristán de la Iglesia de los Sagrados Corazones, Padre Franceses, el cubano le dijo que tenía problemas, pero no especificó cuáles eran. Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa emitió esta semana su informe anual sobre las violaciones al periodismo independiente en Cuba. El colega Adriel Reyes nos informa.
De los 240 hechos violatorios documentados en 2017 por el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, 102 fueron amenazas y agresiones psicológicas, 84 correspondieron a detenciones arbitrarias, 32 despojos de medios de trabajo, 16 prohibiciones de salida del país, 4 agresiones físicas y 2 periodistas expulsados de sus trabajos o centros de estudio.
El año pasado fue terrible y este año vamos a implantar récord. Mira, el año pasado se vieron cosas increíbles. A mí me prohibieron viajar a Colombia.
Mario Echevarría, periodista independiente de la capital cubana.
Las detenciones arbitrarias, la vigilancia, las amenazas de golpear, de caerte, de entrada de golpe, a mí nada más me han amenazado en 2 o 3 ocasiones.
Al activista Moisés Leonardo, residente en Cabañas, recientemente le decomisaron varios medios de trabajo.
La ocupación de sus medios de trabajo sin argumentos legales, puesto que tú puedes tener un objeto en un artículo sin propiedad, pero aclara la ley que si no ha sido denuncia, que es un objeto robado, no es procedente decomisarte los objetos como está ocurriendo con sus medios de trabajo.
El camagüeyano Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, ejemplifica la variedad de agresiones que emplean las autoridades.
Diferentes tipos de agresiones contra personas de todo tipo, desde familiares cercanos de los colaboradores de la red, hasta fuentes periodísticas, hasta simples amistades, hasta visitantes en nuestras casas, donde se interesaban por el proyecto. Mucha gente fue citada, amenazada por teléfono. El mío propio todo el tiempo estuvo intervenido y el de otros miembros del equipo, como estuvimos un tiempo solo y yo también del equipo. Restricción de incluso arresto domiciliario.
El músico cubano Fran Michel Chirino critica duramente la censura existente en la isla.
Michel Chirino declaró al diario 14 y medio que los espacios para la trova en los medios oficiales solo funcionan para los autores que cantan a favor del sistema.
El músico recuerda que las autoridades le advirtieron que no podía invitar a ciertos artistas a sus presentaciones, como a Jorgito Camancola.
Asimismo, dice que su banda Náufrago llegó a tener un espacio en la Casa de la Poesía de La Habana Vieja, pero no duró mucho por la censura. A propósito de la censura en Cuba, en la isla funcionan nuevas aplicaciones que ayudan al cubano a viajar sin censura a través de la Internet. Anderlay Guerra Blanco con los detalles.
La existencia de sitios digitales bloqueados por el monopolio de las comunicaciones estatales TEDSA fue negada por funcionarios de esta empresa en los medios oficiales. El periodista independiente Yanni Jouber Cisnero así lo confirmó en entrevista a Martín Noticias.
En el noticiero estuvieron pasando un reportaje, una periodista, hablando sobre que en Cuba los cubanos sí pueden acceder a cualquier sitio en Internet y que los cubanos podían visitar sitios donde se podían leer la Declaración de Derechos Humanos y todo esto. Esto restringe los sitios donde se puede ver también que todos esos derechos que habla el gobierno son violados, y estos son los sitios que el gobierno entonces bloquea.
La lista de sitios bloqueados es larga. Todos tienen en común que ofrecen información libre sobre la vida de los cubanos.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba, creo que son los que más, uno de los que más le preocupa al gobierno que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
La divulgación por parte de activistas políticos y periodistas independientes entre los internautas cubanos de aplicaciones Android y conversiones para PC que crean acceso a esos sitios bloqueados ha roto con la censura del gobierno.
Esas aplicaciones facilitan al cubano que está interesado en conocer otro tipo de noticias que pueda acceder a estos sitios.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
Y el grupo cubano Gente de Zona fue reconocido en Nueva York durante la gala de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores, en una noche dedicada a reconocer la música latina y sus compositores, según reportan medios de prensa.
El aclamado dúo de música urbana, Alexander Delgado y Randy Malcolm, de Gente de Zona, recibieron el premio Golden Note por los extraordinarios logros en sus carreras.
Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se estrenó esta semana como la persona más rica del mundo, según la lista anual de la revista Forbes, y lo hizo con 112 mil millones de dólares, la fortuna más alta registrada por la revista.
Bezos ganó 39 mil 200 millones el último año, un aumento en su patrimonio inédito en la historia de la lista de Forbes, que lo distingue como la única persona que se ha clasificado con una fortuna de 12 cifras.
Ustedes se preguntarán por qué mencionamos a este multimillonario estadounidense en Cuba en la semana. Y es por el simple hecho de que el padrastro de Jeff Bezos, Miguel Bezos, quien le dio su apellido, nació en Cuba. Así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Alberto Müller y Rafael Martínez Sixto.